Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Muy buenas tardes. Hoy es tarde de fin de año. Pues nos estamos despidiendo, pese a que ya pasó la Navidad. Tarde de música, de muy buena música en blanco y negro. Seguimos con nuestros especiales de lo mejor de este año que acaba de terminar. Hoy quiero que ustedes se peguen con nosotros aquí a Blue Radio para que escuchen las historias de vida, las anécdotas y canciones de dos grandes del folclore colombiano, unos personajes muy importantes para la música de nuestra tierra. Esta tarde nos moveremos al ritmo del gran Cholo Valderrama, con su talento, con el maestro Valderrama, con su inconfundible melodía. Pero también tendremos a otro grande, el maestro Jorge Velosa y su fabulosa música campesina. Bienvenidos todos. Esto es Blanco y Negro, resumen especial 2015. Voy a suspirar, un momento. Listo. Programa soñado y deseado. Tenemos con nosotros a un señor maestro de maestros. Es uno de los más destacados cantautores de Colombia, de los que ha dado la tierra. Es de la tierra de los caballos, le encantan además, de los toches, de los chigüiros, del petróleo, de los ríos. Tiene múltiples producciones musicales, discográficas. Es el hijo de Doña Sara y Don Manuel. Además, creó un género musical en medio de toda la tradición que le acompaña. Quitarresuello. Él me va a explicar más adelante qué es esto. Está con nosotros el maestro Cholo Valderrama. Maestro, bienvenido.
Gracias, Mabel, te regalo lo de maestro, muy amable. Y ahorita cuando dices que suspiraba, me acordé de una copla del llano que dice: suspiras porque te acuerdas, o si no, no suspirara. ¿Cuál es ese que suspira sin acordarse de nada?
¡Ajo! Así empezó. Empezamos muy este super programa. Pues para mí usted es maestro, así usted diga que no, pero igual creo que eso hace parte de la esencia de su vida, de su música. Pero lo que usted ha logrado y lo que ha mantenido ha sido muy importante para el país. Y gracias. Creo que los homenajes tenemos que hacerlos siempre, siempre, siempre y en vida como toca. Bueno, maestro, ¿cómo le ha ido? Porque está en Bogotá. ¿No le gusta mucho venir a Bogotá?
No, poco. También por la edad, los años, la tensión alta. Cuando llego a Bogotá me zumban los oídos. De la tensión, me pongo el soroche, me pega bastante duro. Pero bueno, estoy acá cumpliendo una promesa con Mabel Lara acá en Blanco y Negro. Estaba despidiendo a un hijo que se iba a estudios para Escocia. Ya anda por allá. Y bueno, aquí estamos. Interesante.
Bueno, vamos a hablar entonces en esos términos que usted me acaba de plantear y específicamente en los términos que Piedad Vega, una profesora suya hace muchos años, le ayudó a construir. Señor Cholo Valderrama. Ese yo. ¿Quién es Piedad Vega?
No, Piedad Vega es una amiga, hija de un padrino que fue después que me bautizó de bautismo, que fue según mamá, que me puso cholo porque estaba estudiando sobre los cholos peruanos, una raza indígena como yo, del Perú, y me vio en el chinchorrito y me dijo, parece un cholito. Después le pregunté que por qué parecía un cholito y decía por lo bajito negro y cascorbo.
así, como usted así, me contaron que
exactamente.
Le dije. ¿Y ustedes de ahí empezaron a decirle cholo?
Sí, Mabel, ¿cuándo? Yo me crié con ese nombre. Yo supe que me llamaba Wilson Orlando. Además, mi nombre bien, Wilson Orlando. No es que no sé qué le puse a mi papá para ponerme así, pero bueno. Supe en la escuela del vecindario, cuando vi mis primeros pinitos, que decían allá Wilson Orlando. Y decía, bueno, ya jodido, ¿quién es? Siempre me llamaron Cholo. Siempre es mi nombre y es mi nombre. Realmente no es mi nombre artístico ni nada de esto, sino es mi nombre.
¿La gente, los amigos todavía le dicen así?
Todo el mundo me
pues usted ya es el Cholo Valderrama de los colombianos y de Venezuela también, porque hay que mencionar.
Mujer, cuando está brava me dice Cholo María.
Y ese sí es de ella. No se la tocamos, sí, para no, nada. Bueno, Cholo Valderrama, ¿cómo así que usted nació en Sogamoso? Uno pensaría que con todo esa pasión, ese terruño en su voz y en lo que usted interpreta, en lo que hace, pues de los llanos, pero fue en Sogamoso.
Bueno, yo soy hijo de una familia netamente llanera. Soy el único guate de la familia. Para quien no sabe quién es guate, guate es quien no nace en el llano. soy el único guate, por ahí hay una canción, ahí me dicen el guate, pero me gusta el joropo, y vivo aquí en mi llanura en un rancho de soropo. Uh-huh. En época de la violencia bipartidista, por ahí en el 51, y hace rato, la mataba preñada y caían muchas bombas por ahí en el fondo del Copey, donde don Guadalupe Salcedo tenía su cuartel. Y había bombardeos y había todas estas cuestiones raras y estúpidas de la guerra. Y le dijeron a mi papá, a mi mamá, a mi papá le dijeron que mandara a mi mamá para irme a otro lado, porque escuchando muchas bombas uno en la barriga salía bobo, o salía loco, o alguna cosa. No sé si escuché alguna, pero bueno. Ayer tuve que me fueron a parir en Sogamoso, pero allá a los 20 días de nacido me jorquetaron en la cabeza una silla y me botaron para mi lindo llano casanareño.
Y desde allí empieza la historia de nuestro Cholo Valderrama. Toda esa historia que tiene en su música, en su canto, en su grito, las mismas entrañas del llano. ¿Cómo era su infancia, maestro Cholo Valderrama? ¿Usted qué recuerda de esos momentos? ¿Qué hacía usted en vacaciones? Porque usted empezó a estudiar en Sogamoso, después lo mandaron.
Sí, me mandaron a los 5 años, pero desde que nací prácticamente hasta los 5 años me crié como cualquier carajito en la sabana. Vivíamos en pelotos, corriendo por las playas de los ríos, bañándonos, ayudando a ordeñar las vacas, o sea, toda esta faena que lo va formando uno como llanero y en la cual se cría uno como un animalito, ¿no? Absolutamente libre y contento de existir.
Tengo aquí una lista de canciones y como esto hace parte también de su historia y lo que queremos escuchar, su jefe de prensa dijo, no, a él no le gusta eso así, no le gusta programar los temas, no. Lo que vaya saliendo. Sí. Tengo una lista aquí, ¿quiere esta lista o nos vamos con su 4?
No sé, como tú quieras, pero vamos la lista es como ¿para qué?
Pues en su música. Sí, a ver, le tengo aquí Quitarresuellos, Caballo.
Esa no la voy a cantar.
¿Por qué?
Porque ya no soy capaz.
¿No? Déjeme es que escucharla para que los oyentes entonces sepan de qué estamos hablando. Okay.
Como un banco seco, como un chaparro manteco, que lleve el llanero en busca, para aquella bestia brusca, que es el potranco cerrero, que cruza banco y estero, con la colita extendida, burlándole la vaquía, que tiene el caballicero. Pero algún día, compañero, el potro cae en madrina, y por más que él se empina, en volar la fuerte tranca, un resco por la garganta, va a hacer rodar por la arena, sigue el hombre su pena.
Pues este es nuestro invitado el día de hoy. Ese es Quitarresuellos, ya un género dentro del joropo.
Mira, Quitarresuellos, no precisamente este, sino el Quitarresuellos número 2, que es el más conocido, fue algo que sucedió en un estudio de grabación sin pensarlo, sin llevarlo proyectado, simplemente que la letra era muy larga y entonces no le podíamos hacer en un intermedio. Y me dijo el productor, me dijo, ¿es capaz de cantarla toda de corrido? Le dije, sí. Entonces la cantamos toda de corrido, la sacamos, pegó mucho en la sabana hace ya 30 y pico de años. Y yendo a Villavicencio, venía un maraquero amigo, Hugo de Villa, hermano de René de Villa, un arpista, y me dijo, pero hago de ahí le quita el resuello a usted. Y ahí quedó el nombre de la canción, Quita Resuello. Y pero, ahí salió, hice 3, pero ya...
Pero no, usted es el que lo hace.
Sí, es exclusivo. Es exclusivo, sí.
¿Y esto qué es? ¿Respiración, maestro?
Sí, estar uno como cuidando mucho la respiración, saber en qué momento toma el aire para continuar con las canciones. El Quita Resuello no dura 4 minutos, este creo que también dura 4 minutos. Y la gente piensa que uno no respira.
¿Y si
entonces
respira?
Es simpático, sí, claro. Es simpático cuando uno lo está cantando en tarima porque hay gente que hace...
Como quitarles fecha. Como los que usted nos está quitando esta tarde hoy. Primera pausa, regresamos en instantes. Estamos felices de tener aquí al maestro Cholo Valderrama. Programazo para ustedes y para mí.
Continuamos con El Cholo Valderrama en Blanco y Negro.
Cholo Valderrama, hoy en Blanco y Negro. Sueño cumplido, promesa que nos está cumpliendo a los oyentes y a mí como conductora, directora de este programa. Bueno, a ver, maestro Cholo Valderrama, entonces usted...
No me diga,
bueno, maestro. Está bien, Cholito. ¿Así?
Muy bien. Muy bien.
Es que, bueno, no, Cholo, okay. Cholo Valderrama, no, Cholo. Entonces usted iba y venía de Sogamoso al llano, iba y venía. ¿En vacaciones estaba allá?
Sí, todas las vacaciones estudiábamos todos, estudiaba conjunto con mis hermanos en Sogamoso, y todas las vacaciones las pasábamos en la finca El Copey, a orillas del río Pauto, en la sabana del Casanare.
Cuénteme de don Manuel, de su papá.
Don Manuel era un viejo llanero. Él era analfabeta, aunque muy curtido en el llano, y yo le decía que su universidad era la vida del llano. Era un gran profesor, un gran señor. Fue un hombre que sembró su fama de domador, de buen llanero, de amansador, de caporal en ese llano, y que llegó a ser patriarca de todo ese territorio amplio del Casanare.
Se conoce en el medio artístico, en el medio del folclore popular, los 14 años del Cholo Valderrama al lado de su papá, cuando estaban viendo un caballo. Y Cholo retó a su papá, a don Manuel, le dijo, déjeme montarlo. No, usted, mi hijo, no puede, déjeme montarlo. ¿Y qué pasó?
Sí, monté caballo en un caballo castaño jovero, que fue mi primer caballo. El caballo lo monté en el paradero del Copé, el caballo corcovió bastante. Lo jineteé. Después de jinetearlo, me bajé ya sintiéndome gran varón. Y me dijo mi papá, tome, fumé un cigarrillo. Le dije, ¿por qué? Dios, porque acabe de ser un hombre.
A los 14 años, Cholo.
Me fumé el primer cigarrillo.
Al lado de su papá.
Sí.
Hábleme del carácter de los llanos. ¿Cómo son ustedes, los hombres llaneros?
No, bien, suaves.
¿Sí?
Bacán. ¿Pero por qué te sorprende?
Porque eso no es lo que se escucha.
No, mira, fíjate que es una cosa que han sacado y que han metido mucho por ahí en las famosas telebobelas que filman. Que son una tontería y lo pintan a uno siempre el llanero con una botella de aguardiente, borracho todo el tiempo, peleando todo el tiempo, y eso es una gran mentira. No sé, seguramente lo hacen por comercio, ¿no? O mala información, no sé. Primero que todo, el llanero respeta mucho su caballo, respeta mucho su entorno. No le gusta embriagarse mientras está en los lomos de un caballo, porque es un irrespeto para un caballo. Le gusta tomar su trabajo de frente, poniéndole la cara. Y cuando hay la parranda, pues se parrandea y se canta joropo y se contrapuntea y se baila, pero son momentos específicos. No es que nosotros andemos todos los días ni agarrando a las mujeres por el pelo y dándole de dos vueltas por la casa. No, es mentira.
Bueno, y eso hace parte de los estereotipos, pero...
Exacto.
Pero, a ver, ¿usted se levanta a qué horas, Cholo?
4:30 a.m. se tomó el primer guayoyo.
¿Su café?
Sí.
Guayoyo se dice en Venezuela y en el llano.
En el llano.
En el llano, bueno. ¿Y luego qué?
Estamos a Venezuela en este otro.
Ya le voy a preguntar de Venezuela, pero más adelante. ¿Y luego qué hace?
¿Eh?
¿Y luego qué hace?
Es que, Mabel, de las cosas bonitas que tiene una finca es que no hay rutina. En absoluto. Creo que la única rutina que tiene un llanero es levantarse, ordeñar las vacas para sacar la postrera para el desayuno. Y de ahí empieza, en la misma tierra, la misma finca, le va diciendo uno que hay que hacer, que un animal enfermo, que hay que domar esto, que hay que hacer esto, que hay que limpiar esta cerca, que anoche salieron los marranos, entonces hay que volverles a hacer la chiquera a los marranos. Es una de las cosas bonitas que tiene, es que no existe la rutina y trata uno de estar ocupado todo el tiempo, ¿no?
¿A qué hora se desocupa? ¿En una jornada, por ejemplo, de un lunes?
5:30, 6:00 p.m.
¿Cuándo empieza a anochecer?
Cuando empieza
el atardecer de los llanos.
El atardecer. Pero en tiempos de vaquería sí ya es más dura la jornada, cuando se trabaja en los grandes atos.
Sí.
Porque se monta a caballo a las 3:30 a.m. y se baja uno del caballo a las 5:00 p.m. durante...
¿Qué?
Sí. Durante Atos, que todavía existen en Millano, Atos donde trabaja uno, dos, tres meses continuos, levantándose a las, montando a las 3:30 de la mañana y bajando a las 4 de la tarde del caballo. Eso es un poquito más fuerte, pero también es un goce.
¿Y usted lo sigue haciendo?
Sí, claro.
Bueno, entonces don Manuel le dijo, fúmese este cigarrillo, mijo, usted ya es un hombre. ¿Y la música cómo le llegó? ¿Por quién? ¿Por doña Sara? ¿Por don Manuel? ¿Los hermanos?
En el llano la música está. El llanero que no... Cuando uno anda solo, anda silbando por donde va. Silbando un pasaje. Cualquier llanero anda silbando, porque bueno, tú montas
un pasaje
en un caballo.
Por ejemplo, a ver. Sírveme un pedacito.
Pero quíteme la música de acá porque no me pongo
ya
a silbar.
Ya se la quité, Cholo, ya. Ahí.
Ahí. Y estaba montado en su caballo trochando por la sabana y silbando.
No, pues es...
O sea, hay la música de los pájaros, toda esta cantidad de músicas que le llenan el alma al llanero. Pero yo creo que yo empecé con mi mamá, porque mi mamá era ordeñadora. Siempre las vacas le dan más leche a las mujeres que a los hombres. Porque vaya Dios, es como bueno como para hacer un estudio bastante profundo acerca de...
¿Que la mano no sé, o qué? ¿Será que...?
Sí, debe ser como la ternura, el cariño, el apretón, que es un poco más suave que el del hombre. Y las vacas, para que den leche, entonces se les canta, ¿no? Entonces cada vaca tiene su nombre y tiene su copla, o sea, le inventa una copla mientras se ordeñan, que es la forma de que ellas den más leche. Si no se les canta, no dan casi leche.
¿Cómo es esa vaina? Y usted entonces todos los días está canta y canta las vacas. ¿Cómo se llaman sus vacas?
No, eso tiene más nombre. No,
pues usted tiene vacas suficientes, la consentida, pues.
No, ahí, por ejemplo, recuerdo cuando mamá tenía una vaca que se llamaba Mañanita y fue de las primeras tonadas de ordeño que yo saqué, cuando ella me decía, suéltele el becerro a Mañanita. Entonces uno va al chiquero donde están los becerros, el corral de los becerros, coge el becerro, lo embozala, lo trae y llama a la vaca. Entonces, Mañanita, Mañanita, que viene junto a la aurora, con tu brisa pura y fresca, con tu brisa pura y fresca, mediendo a palma y mapora, Mañanita, Mañanita.
Sigamos con el kit de resursos. Bueno, entonces, Cholo, usted dice su mamá, por ahí vino la vena musical. ¿Y cuándo usted dice esto es lo mío? ¿Cuándo usted empieza a descubrir, pues... Tengo entendido que iba a prestar servicio militar y usted dijo, a mí esto no me gusta. Y ya ahí tenía, había afianzado.
Ahí te informaron mal.
A ver.
Yo me fui para prestar servicio militar.
Pero no prestó servicio militar,
sí, claro.
Se la pasaba tocando.
No, pero presté servicio militar.
Con un grupo
militar.
De joropo.
No, presté servicio militar unos 2 años porque yo creo que ese es un deber que tenemos todos los colombianos. Y eso es algo que se le involucra a uno desde niño en el llano, que hay que tener el deber con la patria y... Y eso lo forma uno para mí.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
¿Es distinto el hombre o el colombiano que haya prestado servicio al que no?
Pues yo no sé, ¿no? No podría decir, ¿no? Porque no sé cuál es el orgullo que sientan los colombianos que no han prestado servicio militar, pero para uno que ha prestado servicio militar, sí, el orgullo patrio es demasiado grande. Muy grande.
¿Y ustedes allá en ese sector sí que lo sienten?
Sí.
En ese sector de los llanos que comparten tanto con Venezuela... ¿Hay diferenciación? No hablemos del hoy,
no.
Hablemos en el pasado, el colombiano, el venezolano, eso hay que...
No, ahí no, en el llano no, y espero que para adentro tampoco, pero en el llano yo, bueno, porque somos una misma cultura, nos está separando simplemente un río, uno separa y una moneda, ¿sí? El aguardiente en Venezuela se compra en bolívar y en Colombia en pesos, ¿sí? Bueno. No tenemos ninguna diferencia. Nuestros caballos, tenemos nuestro mismo deporte, son los toros coleados, cantamos nuestra misma música, nuestros mismos dichos. Llegar a un hato en Venezuela es igual que llegar a un hato en el Casanare.
Ya regresamos con Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira en Blanco y Negro.
¿Cómo le va? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá?
¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va?
¿Cómo está el burro?
Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado?
Se dio un porrazo.
¿De qué se queja?
Del espinazo.
Dele más tranto con hierba buena y tres rodajas de berenjena.
Dele más tranto con hierba buena
y tres rodajas de berenjena. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va?
¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va?
¿Cómo está el gato?
Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado?
Tiene paperas.
¿De qué se queja?
De las caderas.
Se le subieron.
Se le bajaron.
Dele más tranto con alta misa y que se abroche bien la camisa.
Dele más tranto con alta misa
y que se abroche bien la camisa.
Para que quede en blanco y negro. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Esto es Música en Vivo. El programa de hoy es una invitación a lo nuestro, a lo campesino, y con el maestro Jorge Veloz y los Carrangueros. Es un gusto saludarlos, los conozco desde hace algunos años. Es un gusto, maestro Jorge, porque usted se ha mantenido trabajando con la música campesina y con este género musical que usted ha venido liderando. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿En dónde está? ¿Dónde está viviendo?
Yo a veces soy repostero, pues en este momento estamos aquí en Blue Radio. José en la guitarra, Jorge en el requinto, Manuel en el tiple, yo que soy de Ráquira por acá compartiendo. Como se acaba de decir, que sí, somos, representamos una parte de las músicas campesinas de Colombia. Importantísimo eso como parte de las músicas de nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo? Pues 40 años después somos como la cabeza o pregoneros del género carranguero, y a la vez hacemos que seguimos haciendo nuestras presentaciones cotidianas en teatros, campos, pueblos, y un proyecto que hicimos hace 3 años que le retomamos de cuando en cuando, el de Carranga Sinfónica, que lo hemos hecho con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, o lo hemos hecho con la Filarmónica Medellín. Venimos hace poquito de hacer 2 funciones memorables en Bucaramanga con la orquesta de la Universidad de allá de la UNAP, y aquí estamos. Nos invitaron a contar un poquito de la historia de la carranga estos 40 años y alguito de nosotros también.
Bueno, de entrada ustedes saben que este programa es de perfiles humanos. Jorge Velosa me dijo, a mí no me gustó hablar mucho de mí, sino del género musical, de mi equipo, de mi grupo, y nos acompaña también Jorge Eliezer González, Manuel Cortés y José Fernando Rivas. Están con nosotros, bienvenidos, también queremos escucharlos a ustedes. ¿Son de Boyacá?
Muchas gracias. Sí.
Bueno, yo soy santanderiano, sí. de Vélez, Santander.
Yo soy de Bogotá, José Fernando.
José Fernando Rivas.
Mis padres son paisas. Mire, terminé la carranga.
¿Y don Manuel?
Yo también soy santandereano, soy de Vélez, Santander.
¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo conocen al maestro Jorge Velosa, que ya tenía una carrera bastante larga?
Pues, en mi caso yo conocí a González porque él es mi tío, entonces lo conocí.
Jorge y ese González.
Aquí le jalamos sí. Al nepotismo también. Yo creo que la gente sabe que es nepotismo. Sí, más sí, o menos sí, seguir sí. Por lo mismo y con los que sabemos. Pero
y
sí,
con la familia. ¿Qué más?
No, yo conocí en 1979, conocí a Jorge y estábamos en un grupo que se llama Nueva Cultura, y en el 92 hago parte de los Carrangueros. Ya llevo 23 años ya pensionado con la carranga.
Por fortuna.
Y bueno, esa es...
Bueno, hay unas historias que uno encuentra...
José se quedó con las ganas.
Bueno, no, don José, adelante.
Yo llevo 20 años con Jorge Velosa ya, y sigo enamorándome de la carranga.
Yo iba a decir, ¿pero qué está diciendo?
Enamorándose de la carranga.
Pues, buena, José.
¿Qué más? ¿Qué les digo?
¿Y cómo lo conoció? ¿Cómo conoció a Jorge
Velosa? Pues escuchando sus canciones, escuchando sus canciones, y después lo conocí cuando me tocó ir a hacer la...
¿La qué?
¿La qué?
La audición.
La audición para entrar a Carrangueros.
Una audición aquí preparada.
Aquí también se hace.
Pero él es muy riguroso. todo el mundo conoce en el país quién es Jorge Velosa, qué genio tiene, cómo es de riguroso, cómo es de estricto, cómo es de juicioso.
Espere lo del genio, espere.
Sí, don Jorge.
Espere. En el país, mucha gente confunde el ser puntual, el ser cabal, el ser responsable y el ser organizado con ser mal geniado. Entonces, muchas veces a la gente disciplinada se le confunde, ¿verdad? Sí. Como, por ejemplo, muchas veces a la gente, yo sufro de ansiedad, y alguna, como todo el mundo, y de depresión, y si en algún momento estoy deprimido, se confunde muy fácilmente eso con mal genio. Una cosa es el mal genio y otra cosa es la depresión. Son completamente distintas. Una puede llevar a la otra, pero a veces derechito, por ahí derechito, lo va de tabla rasa, entonces es tal cosa. Pero dejémoslo así, su merced. Pongámosle musiquita.
Póngale música, maestro, que usted vino. ¿Fue eso?
Sí, por ejemplo, ubiquemos a nuestro pueblo y a los oyentes. Ellos hablaron que vienen de Santander, y entonces parte de lo que nosotros echamos mano para hacer carranguites de las músicas tradicionales del interior. Por ejemplo, toquemos una migajita de un torbellino tan bonito de su tierra a los santanderianos, y un que también es un común por los lados de Boyacá, y hemos sabido últimamente que torbellino también hay por los lados del Pacífico, pero es otro ritmo que lo llaman torbellino también, sí. Y lo mismo un poquito por el lado del Huila, pero también es otra cosita. El viajado es distinto. Entonces, a los santanderianos, una migajita de lo que es un torbellino, uno suyo de Ariza, homenajito.
No, mío, de llamamos los dos tocayos, y un homenaje a Vélez, que están en el festival justamente. Ay, de la Guavina y el Tiple.
Claro, y empieza, el torbellino.
Estamos en este momento en el festival de la Guavina y el Tiple.
Permítame decir por qué lo llamó los dos tocayos. No es por él y por mí, yo soy Jorge también, es por él y por su padre. Su padre también era músico, gran músico, valga la oportunidad de decirlo públicamente, casi nadie habla, ni el hijo siquiera. Entonces yo, Jorge Luis Velosa, le vamos a rendir un homenaje a su padre interpretando de Jorge González, hijo, los dos tocayos, una migajita. ¡Viva la música bonita de Colombia! En blanco y negro, en verde, en amarillo, en rosado, en azul, en todos los colores. Porque como dijo el caminante en su largo caminar, todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar, y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. En paz. Y aquí toca. Saque la palo limpio. Doblando, aquí es sonandito yo.
Con esta música maravillosa hacemos una pausa, regresamos en blanco y negro. Hoy Jorge Velosa, Los Carrangueros. Bueno, aquí seguimos, gracias por todos los mensajes que a esta hora nos llegan. Estamos felices de verdad de tener al maestro Jorge Velosa aquí. Es un hombre que ha liderado durante muchísimo tiempo la música campesina, el sentir de los campesinos en nuestro país y la música carranguera. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional, se le considera un revolucionario de la música colombiana. Hace más de 40 años, nos acaba de decir, empezó con todo esto, específicamente con la música de Boyacá. y empezó a ahondar, a conocer, a acercarse en ese espacio educativo que es la Universidad Nacional. Usted es veterinario.
Sí, yo me gradué en el 75 con otros compañeros en ese tiempo y a la par con el estudio en la Nacional. Cuando ya me convencí que me iba a ejercer la veterinaria, entonces me metí al conservatorio. Aclarémosle a los... mucha gente no sabe qué es un conservatorio y ahora que están en política menos. Es lo que sabemos. Entonces, y también iba de asistente a otras materias que me encantaban, como antropología, sociología, historia. Era como inquieto. Y claro, una década maravillosa del 70 en la Nacional, en la cual tomamos algunos, muchos diferentes caminos, y opté por la música, por el arte, y en esos metimos, y desde allá yo creo que se empezó a sembrar lo que ahora se conoce como música carranguera. Luego hicimos una etapa de radio muy bonita, como lo que está haciendo usted, en un programa de radio que se llamó Canta el Pueblo, que por cierto su copla bandera decía Canta el Pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Y ese programa, pensado para 4 semanas, duró 4 o 3 años. Lo hacíamos en el campo, en Radio Furatén, en provincia. Luego lo hicimos en Bogotá, en otras cadenas, en Caracol también, en fin. Entonces, todo eso poco a poco y con el tiempo y un palito y muchas canciones y muchos grupos que fueron floreciendo, viene el gran boom carranguero, que tal vez lo recuerden ustedes, y los que no, pues rico contarlo, cuando en el año finales del 79, 80, suena, después de ese programa de radio que dio pie a tantas canciones que teníamos que componer y producir para el programa, entonces empieza a crecer esta bola que con el tiempo viene a ser la música carranguera. Entonces, de esa etapa, indudablemente, comenzamos en una cabina como estamos acá, con temas como la China que yo tenía, la aparición de la China y de la Julia, la Cucharita, la Pirinola, en fin. Entonces, me parece que, para no alargar tanto el verbo, ilustrémoslo estando aquí con el grupo, ilustremos, por ejemplo, una migajita. Ese día aparecimos un sábado en el programa con esto, lo ensayamos y ¡plum!, que aparece la China que yo tenía, que años después se vuelve uno de los clásicos de la música carranguera. Vienen del Quindío y no conocen de esto, soy yo. La China que yo tenía se fue para la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar.
La China que yo tenía se fue para la capital. De nada valió quererla y pues no quiso regresar.
Se fue a pasar unos días.
Y es que donde un familiar.
Pero también a mi China.
Se la tragó la ciudad.
Se fue a pasar unos días.
Y es que donde un familiar.
Pero también a mi China.
Se la tragó la ciudad.
Se fue a hacer una pasantía y se quedó. Otra estrofita. Y que venga Mabel, porque si no.
La vi por última vez la noche de Navidad. Me dijo que el 27 iba para Bogotá.
La vi por última vez la noche de Navidad. Me dijo que el 27 iba para Bogotá.
Y pensé yo pa' mis adentros,
esa no va a regresar.
Así es lo que pasa siempre
con todas las que se van.
Pensé yo pa' mis adentros,
esa no va a regresar.
Así es lo que pasa siempre
con todas las que se van.
Y si bajamos nosotros mismos para que haya, para evitarle el trabajo al de la cabina. Le estoy haciendo el trabajo a usted también, ¿no?
Agradezca. Oiga, maestro Jorge Velosa, nosotros tenemos una ignorancia total en el país, o hemos empezado a desconocer esas músicas populares y tradicionales. ¿La carranga qué viene siendo?
Un señor dijo acerca de la ignorancia que todos somos, casi nadie, Einstein, que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que unos ignoramos unas cosas y otros ignoramos otras, ¿no es cierto? Entonces, me decías, ¿no?
Sí, carranga. ¿Qué es la carranga?
Ya, voy primero con esto, perdóneme. Hace 2-3 minuticos usted habló de las músicas campesinas. Y siempre que habla de campesinos, siempre decimos que sí, representamos, como ya lo dijimos, parte de las músicas, pero inmediatamente los evoco a ellos y sentimos que somos, como lo dice una futura canción, que somos hijos de campesinos veredales, querendones de la tierra, del rancho y los animales. Somos hijos de campesinos, lo cantamos con orgullo. Campesinos son los míos, son los nuestros, como lo han sido los tuyos también, Mabel, y como han sido los del sonido y los suyos y de los camarógrafos. Es que eso se nos olvida, y en este país se nos olvidan esas cosas. Entonces, cuando nosotros actuamos de carrangueros, para también tenemos como en el corazón, pues, la diversión, pero una misión es eso, es mostrar las bonituras del país y recordar siempre a los campesinos de Colombia, que todos somos, pues, como de la familia. Y ahora sí, ¿carranga qué es? Carranga. Cuando resolvimos ponerle nombre a nuestro grupo después de la época de la Nacional, a partir de un tema, yo vivía en la Laguna de Fuquén un tiempo, quisimos ir en contravía de todo lo usual para los nombres de un grupo musical. Y entonces, en eso nos adelantamos a los rockeros contemporáneos que ponen nombres, por ejemplo, Pestilencia. Eso era nada al pie de la ocurrencia nuestra de llamarnos carrangueros, porque carranga es un animal malito viejo, muerto, decrépito. Bueno, estoy pensando si yo lo si yo reunía todos esos requisitos ya de una vez. Entonces, y fuera, es decir, es algo así como carroña. Y hay personas que se especializan o se especializaban, campesinos también, en comprar y vender estos animalitos o bien. Luego de que ya surge el grupo y dicen, no, hacemos famosos, algunos carrangueros resolvieron, los de oficio, ¿no?, comprar animalitos sanos, ya como para tener mejor perfil, que llaman ahora, ¿no es cierto? Entonces, notará usted que llamarse carranguero era un bofetón de una vez y un llamado de atención. ¿Quién oía? ¿Cómo es posible que un grupo que suena tan bonito, uy, pero cómo se van a llamar así? ¿Pero cómo se van? Oiga, oímos bien, de verdad se llaman así. Entonces, eso surgió a partir de un texto largo del carranguero, ¿se acuerdan? Que parece un romance, señores, en el cual yo narraba la historia de algo que sucedió a un señor que fui a vender un carrango en Ubaté, un animalito, esto que le digo. Señores, voy a contarles, tratando de ser sincero, en la que yo me metí por andar de carranguero, y no es que sea oficio malo, porque yo he visto que es bueno, lo que pasa es que hay que ser avispado y no, claro, es más despacito, ¿no? Fue un sábado en la mañana, 2 de diciembre, por cierto, cuando por aquellas vainas de ser uno como atento, me encontré con Valeriano, y etcétera, y dura 5 minutos. A partir de eso que mostramos en una participación en un concurso de radio, la gente lo cogió de una y le quedó en la cabeza la sonoridad y demás. Entonces, echando mano de todo eso, dio pie para que nos llamáramos los carrangueros, y eso en últimas es lo que es carranga, posiblemente etimológicamente hablando, posiblemente venga de Carramán, y a lo mejor los que hacían eso primero se llamaron carramaneros, pero la palabra se contrajo como el planeta y como los agujeros negros, como estoy de fino y de físico, ¿no? Y
entonces, ¿qué tal la clase que nos está dando
aquí? Agujeros negros, porque estamos en blanco y negro. ¿Cierto?
Sí, ¿usted recuerda cuál fue esa primera canción? Usted dice, bueno, tuvieron varios nombres, los hermanos Torres también estuvieron.
No, espere. A ver. Fuimos evolucionando.
Sí.
Siempre decimos, no, nosotros los primeros nombres duró 24 horas, los hermanos Rodríguez, cuando fuimos a un concurso de radio, cuando éramos felices e indocumentados a lo García Márquez. Cuando nos inscribimos al programa de radio, nos llamó, porque en la vereda había muchos Rodríguez, participamos en el programa de radio donde se presentó el carranguero, y nos llamamos por 24 horas los carrangueros del ritmo, por 24 horas. Y luego le propusimos al dueño de la emisora hacer un programa de radio, el que se llamó Cante el Pueblo. ¿Sí? El programa cogió tal fuerza y pelechó tanto que nos quedamos los 3 años, y a partir de ese programa seguimos ya llamándonos los carrangueros de Ráquira, porque yo soy de Ráquira.
Claro.
Pero Ráquira, el nombre se contrajo también. Ráquira no era Ráquira, era Ruaquira o Ruaquirá. Uh-huh. Y entonces, etcétera. Entonces, eso es a paso largo, este instrumentico que yo toco.
Guacharaca.
La guitarra es la que está allá. Suéme la guitarrita, el requinto es el puntero. Eso, y el santo tiple. Y como para todo hay una copla, y estamos en blanco y negro. Lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena. Lo mucho que cuesta un rifle. y lo tan feroz que truena. Y eso me hace evocar al armadillo, que dice tantas cosas boniticas cuando el hombre se personifica en él, cuando el ser humano. Esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación. La paz sin educación es queso sin bocadillo. Y aquí estamos educándonos nosotros, contándole un poquito al país de dónde viene la carranga, qué somos, qué palitos tocamos, quiénes son un poquito los campesinos, quién es usted, su color bonito. Porque moreno pintan a Cristo y morena es la Magdalena, morena es la Santa Tierra, vive la gente morena, dicen por ahí. Porque me dicen que no lo quiera porque es probe y morenito. ¿Cómo no lo he de querer, alma vida, mi negrito? Porque el negro es un color. Solo que ahora le, entonces...
No, qué etcétera, belleza de
¿sabe
programa.
Que sigamos, sigamos, no, un momento, toquemos,
música, sí.
toquemos. Entonces, volvamos otra vez a Furatena un poquito al programa de radio. Citamos que habíamos compuesto Julia, pirinolas, cucharitas. Tal vez la historia de mi mamá, hablando de ganadito, lo de la pirinola. Algún día se le muere una vaquita a mi mamá, el cuento es largo, pero se hace una canción memorable que se vuelve un tema, pues como la de, ¿cómo se llama esta canción venezolana tan bonita, la vaca
la
del...
Vaca
uy, claro. Y cada país tiene su vaquita famosa, ¿sí me entiende? Pero nosotros aquí preferimos las Walt Disneyes teniendo pirinolas. En serio, y hemos visto escuelas donde ponen con nombres de Walt Disney teniendo tantas cosas criollas y bonitas de este. ¿Sabe qué? Un pedacito de la pirinola, madre. Corferias a las 4 de la tarde. Lo que no se diga aquí se dice allá.
Y así terminamos Blanco y Negro, resumen especial 2015. Queremos que nos acompañen el próximo año. Tenemos grandes sorpresas para ustedes en este programa de entrevistas, en donde convocamos a nuestros invitados a conversar sobre sus vidas, a que nos abran el corazón, a que se queden con nosotros aquí en las tardes, empezando casi el fin de semana, porque es tarde de sábado. Gracias por estar con nosotros y por esta fidelidad a esta casa Blue